Luchando con un hámster. Un espacio de cine en Suena Tremendo.
La idea era invitar a directores, realizadores de cine para hablar sobre sus preferencias y las cosas que no le gustan también, ¿no? Y de alguna forma también ir sacando piques nosotros y la audiencia sobre sus gustos, porque son personas que son referentes, ¿no? Estuvo Pablo Stoll en la primera edición y hoy invitamos a Aldo Garay. ¿Cómo anda, Aldo? Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Gracias por arrimarte.
Por favor, un gusto.
La idea del nombre del espacio fue de Juanchi, Luchando con un hámster. Y justo la otra vuelta con Stoll, cuajó que efectivamente él había tenido que luchar con un hámster.
Ajá.
Que era el hámster de la película 25 Watts, que estaba en su casa perdido en un momento y no lo encontraba, ¿no? Pero en realidad no surgió por eso, ¿no? Fue
no,
simplemente
creo que el nombre del espacio en realidad era porque no encontramos un nombre que nos gustara. Y preferimos, por lo menos a mí se me ocurrió que cinematográficamente luchar con un hámster tiene...
Y tiene lo suyo.
Tiene lo suyo,
sí,
¿no?
Tiene lo suyo, sí. A mí me llamó la atención, porque me mandaron unas premisas y una era esa. Y dije, no, bueno, está, después cuando llegue el momento lo contaré. Pero me obligó a dar vueltas, ¿eh?
A dar vueltas.
Aunque terminé por lo que empecé. Porque tuve un hámster.
Bueno, ¿viste? Bien, ¿viste? Bien, el hámster es una mascota muy popular.
Napoleón.
Napoleón. Demasiado nombre para un hámster,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero...
Porque lo que tiene el hámster, que es... Que muere muy rápido.
Sí. Se lo puso mi hijo.
Mirá.
Le decía Napo. Una cosa bien.
Aldo, vamos a contarle previamente a la gente algunos datos de tu biografía. La saco de Licao, que es un resumen. Naciste en el 69,
sí.
Arrancaste de tus estudios en el área de audiovisual en el 90, becado por la televisión española para realizar un curso de producción y dirección de ficción televisiva en Madrid en el año 96. Arrancaste en televisión en el 98 como camarógrafo y casi que al toque empezaste a hacer tus propias realizaciones. Tuviste varios premios por tu trabajo en televisión. Y de tus realizaciones, algunas que aparecen en esta lista: La Espera, el documental de Círculo, Cerca de las Nubes, Bichucci y El Casamiento. Y tenemos algunas más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como para que tengan una referencia de tu obra. Desde chiquito, con la fijación de la cámara y registrar todo, ¿sí? Y armar tus primeras ficciones.
Sí, desde... el contacto con la cámara, ponerle, sí, 17, 18 años ahí, con VHS, ¿no?
Sí, obvio. Sea,
y con esa mirada de lo amateur, digamos, de aquel que registra, del que sencillamente mira y graba, digamos, ¿no? No una mirada de alguien que quiere narrar o contar algo.
O sea, que ya te perfilaste como documentalista, ahí.
Se puede decir que sí. Vos sabés que yo con el paso del tiempo es como diluido esa frontera entre el documental y la ficción. Porque de hecho en los últimos trabajos, sobre todo, he hecho tanta puesta en escena en los documentales que hasta se cuestionan si son documentales.
En El Casamiento.
En El Casamiento,
sobre todo, ¿no?
Sí, un trabajo que ahora estoy haciendo que tiene un claro dispositivo de ficción y que me siento muy cómodo como en esa frontera, así. De hecho, a La Espera se le acusó de ser como tener una mirada documental,
claro.
Entonces, y que es ficción. Entonces como que digamos, fue como un proceso largo. Estudié en algunas lados, pero en realidad lo que aprendí lo aprendí haciendo.
Pero uno piensa las imágenes del Círculo, ¿no? Engler en su casa. Es casi como una ficción.
Sí.
Por la cosa que uno va viendo, que está haciendo.
La construcción, claro. Sí. Evidentemente, la casa real, él es una persona, además de que en el momento ese que se graba, se condensa y luego se edita, se transforma en un personaje.
Claro.
Porque después está eso también, ¿no? No solamente lo que tiene que ver con la materia, con el dispositivo, la forma de narrar, sino también la relación con el otro que se interpreta, en el caso de que sea una persona real. Digamos, hay una esencia que es cierta, qué sé yo, pero la representación está en todos.
Uh-huh.
Todos, y cuando hay una cámara, se genera un efecto.
Más todavía.
Más
¿no?
todavía.
El caso del Bellavista, lo conocés,
sí,
¿no?
Sí, sí,
donde
sí,
hay
sí. Me tocó verla fui jurado en La Habana y justo competí ahí.
Es un formato también que está ahí en el borde.
No, es una clara, sí. Bueno, ella juega, va más allá todavía, ¿no? Sí. Por eso digo. Entonces a mí lo de la frontera, nada, eso.
¿Realizador audiovisual?
Sí, realizador, sí.
Depende después de qué lado te pares.
Sí, sí, porque también, viste, lo audiovisual cada vez es más amplio. Cada vez es más amplio. Yo primero me afiliaba bastante a eso, a lo audiovisual, alguna cosa, pero yo creo que hoy en día se pararía. En eso el tiempo me hizo darle la razón a Handler, del que el cine es como juega aparte. Y todo lo demás, televisión, audiovisual, luego es otro mundo. Uh-huh. Y el cine como juega aparte. Me parece reservarle al cine como ese lugar, no de reserva moral, pero uh-huh. sí como de otro espacio como de reposo, como de para jerarquizar y recortar la mirada, digamos, ¿viste? Porque dentro de lo audiovisual hoy, con todo lo que hay, todas las nuevas formas de interpretaciones, de puesta en escena que tiene a través de la web, internet, no qué sé yo, el video, la cámara liviana y eso, como hay una gran orgía de imágenes, ¿no? Y yo creo que en el cine uno como puede hacer un recorte y pensar las cosas más de dos veces, ¿no? Claro. Que creo que en lo otro, que yo practico esto, sí, sí. Habitualmente lo que estamos hablando, todos los días.
Mm-hmm. Bien, Aldo.
Sí, sí, la famosa fábrica de chorizos a veces, sí, de la televisión.
Claro.
¿No? Los tiempos que te exigen, los presupuestos que tenés.
Pero en TV Ciudad pudiste hacer cosas muy interesantes, igual, ¿no? Es un espacio interesante.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que TV Ciudad, como proyecto televisivo, fue atípico, incluso yo creo que en algún espacio aún lo sigue siendo. Que es, digamos, no tuvo exigencias comerciales, que eso es muy importante.
Totalmente.
Tuvo de sus comienzos búsquedas que fueron por el rescate del acervo cultural, de artistas, de dar pantalla y visibilidad a creadores, que ya eso marca un tono y una libertad para el que tiene que realizar eso muy grande, digamos, ¿no? Frecuentar el espacio, que muchas veces se confunde el reportaje con el documental, del reportaje, de tener a alguien expresando ideas 20 minutos. Sí. 24 minutos, que puede ser como la duración estándar, ¿no? Sí. De un reportaje. Y marcó una diferencia eso. Y eso también generó a muchos que trabajamos en TV Ciudad como una forma de hacer un tipo de televisión, que no es la única y ni quiere decir que sea la mejor. Uh-huh. Es una forma.
Sí, sí, totalmente. Uh-huh. Y arrancamos con...
Sí, el formato es en realidad es muy básico. Preguntas vinculadas al cine,
sí.
Que Aldo medio que se las trajo preparadas, ¿no?
Algunas están vacías porque sí. No me acordaba.
La trabajamos entre todos.
Ahí, ¿no? Ahí está.
Vamos con la primera, que es sí. Una película de la infancia.
Bueno, ahí las de Trinity. No me acuerdo.
Mirá,
los nombres.
Justo ayer,
Dos puños contra Río.
Bueno, sí, por ejemplo. Bueno,
Bud Spencer y Terence Hill.
Sí. Era... Cine Astral, Durazno y Martínez Trueba. Uh-huh. Todos los domingos. Mirá. Trinity o el ABC. Yo soy de Palermo y iba a esos dos cines a ver las películas de Trinity.
Matiné, ¿no?
Matiné.
Películas de golpes y
sí.
peleas.
Sí.
Muy en el plan de ellos dos.
Contra todo lo que venga.
Qué lindo.
Sí.
Yo las agarré ya en la tele, ¿no?
Claro.
O sea, cuando las agarraste en el cine.
Cine, 75, 76, 77. Ya iba a las matinées de domingo y tres seguidas.
Sí,
sí, sí, sí.
Claro, nosotros somos más de sábado de cine.
Sí.
Chic Parisien y La Casa de las Telas presentan.
Claro,
¿no?
Pero esas. Después cayeron ahí.
Después,
¿no?
Cayeron ahí, claro.
Sí, sí, sí.
Fueron del cine a la pantalla.
Claro.
A la pantalla chica.
Claro, después a los 15 tuve como un viraje ahí. Ya empecé como a ver otras cosas, ¿no? Pero
bien. Esa, sí. Bueno. Comedia favorita.
Ah, esa, El marido de la peluquera. Mirá que la pensé.
El marido de la peluquera.
Patrick Lecon, una película francesa. Impresionante.
¿Y de qué va? Así.
Es. Comienza con un flashback, ¿no? Un hombre ya adulto que recuerda sus idas a la peluquería de niño y que siempre se enamoró de las peluqueras. Entonces, en ese momento, hay una peluquería en su barrio y comienza a frecuentar la peluquería donde hay una peluquera y luego hay un desarrollo ahí. Pero es una comedia deliciosa, muy recomendable. Patrick Lecon.
Sí. Lecon. Es un director de
francés.
¿De qué época?
Sí, debe ser... sigue filmando. Esta película desde el de 90. Hizo otra muy buena comedia que se llama La maté porque era mía.
Porque hay una vertiente del cine francés de comedia que no me sale. Hay un actor principal que es muy conocido.
Daniel Auteuil.
No, este es más nuevo. Te digo uno un poco más veterano.
Más veterano.
De Narigón, de pelo rulado.
Ya sé.
¿Sacás cuál es?
Pensé que iba por ese lado,
pero no, no.
No, esta es. Este director tuvo en los 90 muchas películas importantes. Muchas películas importantes.
Bien. Director de cabecera.
Berlanga.
Sí. Contanos sobre él.
Director español. Mm. Muchos críticos, más o menos serios, ¿no? Eso es muy relativo, el tema de la crítica. Dicen que es el padre ideológico del Modóvar. Tiene películas fantásticas. Fantásticas. Ahí pueden buscar a Berlanga, y todas las películas de Berlanga son así, geniales. Murió hace muy poco.
Bien, estamos saliendo al videoclub.
Berlanga.
Bien, vamos a hacer una tanda, Aldo, ¿te parece?
Sí, bueno.
Contanos, porque te trajiste música también. Y arrancamos con esta canción, que es de una...
Es una pequeña película independiente irlandesa que se llama Once, que está protagonizada por los dos protagonistas son músicos. Verdaderamente uno tiene una banda y la otra es una pianista, concertista serbia.
Y ellos mismos interpretan esa música.
Exactamente, sí.
Buenísimo. Seguimos después de la tanda de Flash con Aldo Garay en este espacio que se llama Luchando con un Hámster.
Suena tremendo.
Seguimos hablando con Aldo Garay en esta sección que se llama Luchando con un Hámster, donde básicamente le sacamos piques a los realizadores uruguayos vinculados al cine. Un par de mensajes, Aldo. El marido de la peluquera, comedia, final triste como Underground, con la Yugoslavia rompiéndose, dice un oyente, ¿o no?
¿Eh? Es una comedia.
Sí, es una comedia.
Se puede romper todo y puede ser una comedia.
Bien.
Sí, bueno. Todo muy discutible.
A otra persona dice: gran película El marido de la peluquera, inspiradora de gran canción de Pedro Guerra, dice Fabio. Así que bueno,
pueden mandar mensajes al 8810 también con sus recuerdos cinéfilos.
Pierre Richard era el actor que yo decía, ahí clásico está. De la comedia francesa.
A mí no me salía Jacques Tati, que me lo recordó ahora Aldo Garay, con una película que era en un mundo como hipermoderno, ¿no? La casa, todo era muy moderno, el garaje, el auto que usaban, era el dueño de una fábrica o el empleado de una fábrica. Era como esa visión futurista, ¿no? De película de los 50.
Sí, sí.
La única que vi de él, en realidad.
Sí, genial, Tati, genial.
Una película sobrevaluada.
Está bravo eso, hay miles, ¿no? Yo diría más, puedo decir una y a partir de ahí engancho con una filmografía entera, sobre todo de la filmografía de ficción de este director, que es Ezequiel Pino Solanas. El exilio de Gardel, lamentable. Sur, lamentable. Y ahí lo único que rescato de Sur es la escena del polaco Goyeneche cantando Naranjo en Flor.
Ahí está.
Toda la obra de ficción de Pino Solanas
es totalmente sobrevaluada.
Totalmente.
¿Gatica es de Pino Solanas? No,
es de Leonardo Fabio.
Leonardo Fabio. Y sí, Memoria de Saqueo es documental.
Bueno, esa la obra. Esa la vi en el cine, la obra, su obra de documental es aceptable.
Es aceptable. Pero entonces digamos que es un realizador sobrevaluado en general Pino Solanas.
Su obra de ficción, claro. Obra de ficción. Sur, El exilio de Gardel y una que se inundaba Buenos Aires en la época de Menem, creo que se llamaba El Viaje. Se llama El Viaje.
No la vaya nada.
No, sobre todo, a mí es lo que me pasó, que Sur fue una película que me gustó mucho y cuando la volví a ver, dije, ¿cómo me pudo haber gustado esto?
En diferentes edades, ¿no?
Sí.
Memoria del Saqueo.
Eso es un.
Arranca con los mármoles de la Casa Rosada, creo que es.
Sí, después la crisis del 2001.
Sí, claro, muestra el contraste entre la opulencia y.
El enojo de los indignados, creo. Tiene una trilogía ahí documental que está bien, que también hay que contextualizarle, es un hombre que hace política,
claro,
y que bueno, que ahí hay que ver cuál es el peso de expresivo a nivel como una mirada artística y lo que quiere decir es
políticamente.
Políticamente.
La dignidad de los nadies también es otra.
La dignidad de los
nadies,
es.
De Pino Solanas.
Bueno, seguimos con la lista. Sí, la película que más viste.
La película que más vi.
Te salteaste la subvalorada, ¿no?
La subvalorada.
Es
cierto.
Bueno,
es
verdad.
Sí, es cierto.
Una película subvalorada.
El dirigible.
El dirigible.
El dirigible.
A mí me gustó
Pablo
el dirigible.
Dota. El dirigible de Pablo Dota. No, pero cuando se estrenó en el 94 fue atacada, fue muy atacada.
Uh-huh. Sí, sí, el famoso graffiti, ¿no?
El famoso graffiti y muchas otras cosas. El video de $500,000, un montón de cosas. Que, a ver, yo no digo que sea una gran película, pero creo que si vos la ves hoy, resiste. Uh-huh. Y decir, bueno, muchos de los planteos que hay en el dirigible... hoy es
la
hoy
minoría infractora, por ejemplo.
Hoy son,
¿no?,
búsquedas, pero búsquedas, uh-huh, incluso narrativas, uh-huh, y de estilo. Hoy son búsquedas. Y puedo decir, bueno, las actuaciones no son del todo buenas, sí, es cierto, pero creo que fue no fue valorada lo suficiente. Claro, un momento del cine uruguayo que no había cine, entonces
claro,
fue muy difícil ubicarla, ¿no?
Ni hablar. Bueno, ahora sí, la que más viste.
La que más vi, vos sabés que hoy la nombraste de casualidad, que Gatica yo creo que fue una de las películas que más vi.
¿En serio?
Sí, a mí me encanta el Leonardo Fabio. Y me acuerdo que Gatica me generó un impacto brutal, brutal. Y la vi muchas veces.
El mono Gatica.
El mono Gatica.
Nunca la vi.
Sí, la vi esa película.
Y la quiero ver.
El mono Gatica.
¿Es un boxeador que de los años 50?
Sí. Un poco antes.
¿Para qué? ¿Antes o después?
Claro.
Es la época de Perón, claro. Yo,
de hecho, hay una
yo lo vinculaba a esas imágenes, ¿no?
Sí,
Evita,
sí,
Perón.
Fantástica, una película fantástica. La vi muchas veces.
Yo lo recuerdo que es todo muy, muy oscuro.
Y que tiene un clima nocturno cuando llega la familia, cuando llegan a Buenos Aires y se hace amigo del ruso, que termina siendo el amigo toda su vida, un inmigrante judío polaco. Todo el lumpenar bonaerense es una película muy muy hay. Fabio tiene esa cosa de saber mirar a la calle y saber mirar con precisión a la calle.
Uh-huh.
Vi muchas películas muchas veces, pero Gatica hasta hace muy poco me genera ese efecto de no aburrirme y de siempre sorprenderme, o sea, uh-huh, como que no sé.
Entonces, esa película, si la agarrás en el cable y dices, mirá otra vez, y la terminás viendo.
Sí,
¿no?
Sí,
no puedes eludirla.
Que no pasa con todas, ¿viste?
No.
No pasa con todas. Resisten. Hay alguna cuestión que tiene que ver con la forma en cómo mover la cámara, de poner la cámara, que hace que. Independientemente de la historia, ¿no?
Claro.
Porque a veces. Yo creo que el cine tiene esa cosa también, ¿no? Está la historia que corre y que es el que lleva. Pero después está como el tipo que la hace, ¿de dónde la mira? ¿Desde dónde mira? Y a mí eso me seduce mucho también. Me atrae, me hace que verla y reverla, de buscarle detalles cada vez que la veo.
¿Una película que te hizo llorar?
La habitación del hijo, de Nanni Moretti. Generalmente, como espectador, creo que soy un poco frío. Quiero decir, a ver, me engancho a la historia, pero siempre como, no sé, viendo como algunos detalles de recursos, de ver cómo se puede. Pero esa me mató.
Sí.
Esa me mató. Y sobre todo me impresionó mucho ese vuelco, independientemente de la historia, el vuelco que tuvo y la madurez y la capacidad que descubrí en Moretti, que si bien no lo conozco, pero vi todas sus películas anteriores a esta, Abril, y cómo pudo lograr un drama tan creíble, tan intenso y tan limpio, tan efectivo, digamos. Es un drama que entras, lo plantea muy bien, te hace llegar, o sea, te sabe cómo golpear. Sí, es manipuladora como todo el cine, pero esta es demoledora. O sea, no lo pudo resistir.
Bien.
Sí, La habitación del hijo es recomendable, así.
Bueno, un documental ahora.
Uf. Y elegí Cabra marcada para morir, de Eduardo Coutinho. Es un documental del 84, 80, 82, 84, pero que se comenzó a hacer en el 69, 68 como una ficción. Coutinho estaba rodando en el nordeste de Brasil una historia de una organización campesina que luchaba contra los terratenientes ahí de esa región, y sucede el golpe de estado y va preso el camarón, van presos todos, y entonces uno de los que queda del equipo pone las latas rodadas, las entierra debajo de un lugar ahí. Bueno, pasaron 12, 13 años y Coutinho dice, bueno, voy a retomar la historia aquella que dejamos inconclusa, de ficción. Pero en ese momento, vos fíjate que fíjate que nada es nuevo. Hace unos años, sobre todo en Argentina, se instaló esto de el cine de ficción protagonizado por no actores, por personas que hacen de sí mismo o hacen de otros o de algo parecido a lo que uno ve cotidianamente. Coutinho ya en ese momento intentó hacer un drama de ficción con los protagonistas reales, o sea, con el sindicalista real, con la mujer del sindicalista y los hijos del sindicalista como los hijos del sindicalista. Entonces vuelve luego a recuperar esa historia, no el material, y se encuentra las películas enterradas. Alguien le dice, bueno, pero acá se enterraron, encuentra la cámara de las películas, ¿no? Y aparte de ahí comienza a reconstruir un documental con lo grabado y buscando las personas retratadas en esa ficción inconclusa con la realidad presente y la búsqueda de que fue de los protagonistas.
Bien, ¿cómo es el nombre del director?
Eduardo Coutinho.
Eduardo Coutinho.
Y la película se llama Cabra Marcada para Morir.
Perfecto. Una escena erótica.
Ojo bien cerrado, Kubrick.
Sí.
La escena más larga de la fiesta, la que caen las parejas y los hombres y mujeres con antifase, con disfraces y antifaz, máscaras, y hay un juego erótico, pero sin tocarse, ¿no? Es todo visual, y que pasan por el costado y se tiran en los sillones, y sí. Me parece como la escena erótica más sutil jamás filmada.
Bien, una escena de terror.
Una escena de terror, pero no en una película de género.
Ajá.
Una escena de terror en un documental que se llama La Vida Loca, que es un documental que retrata a la Mara Salvatrucha en El Salvador.
Las pandillas.
Las pandillas. Hay dos, hay una que se llama La 13 y otra La Salvatrucha, que ahora creo que están en un proceso de tregua, que tiene más muerto que cualquier guerra civil. Que es más reciente, ¿no?
Una sí, claro. Tal.
El director acuerda con la Mara Salvatrucha y comienza a hacer el retrato de integrante de la pandilla. ¿Y dónde está la escena de terror? Es que los protagonistas, que son personas reales, comienzan a morir en la película. Y el director, y esto no viene al caso discutirlo si es ético o no, registra las muertes. O sea, los tipos muertos, o sea, ese tipo que está muerto ahí, uno lo ve y por momentos te genera como ese efecto de entrenamiento. Decir, claro, pero claro, es una película, murió. No, pero eso murió. Dice corte y sigue muerto.
Claro.
Y retrata muchas muertes.
Pero ¿cómo
y
mueren?
Mueren por.
En enfrentamientos.
Enfrentamientos. El tipo está ahí y mueren por enfrentamiento. Y sobre todo hay una de las muertes que vinculé por lo de terror, porque hay una de las protagonistas que se llama La Chucky.
Mira, la Chucky.
Paradojalmente, que le falta un ojo. Es una gurisa que integra las maras. Incluso hay un gran desarrollo de ella en la película. Esa fue la muerte que más impactó, porque uno empieza como a empatizar con el personaje. Ella se quiere salir. Y hay toda una cuestión con las maras, que se hacen muchos tatuajes. Y eso te marca. Y luego sacarse un tatuaje es muy complejo. Entonces, eliminarse muchos tatuajes. Quiere hacer eso y también quiere ponerse un ojo de vidrio. Entonces es un personaje que tiene protagonismo en la película y termina muerta. En un momento hay un corte, o sea, no está el momento en que la matan, pero hay un corte y aparece muerta en una camioneta. La policía la viene, la tira para arriba.
¡Qué locura!
¿Cómo es eso?
La Vida Loca.
La Vida Loca.
Y al director, luego que termina la película, lo matan.
Ah.
Sí. Se presentó San Sebastián, es una película...
¿Cómo se llama el director?
Es un director francés que estuvo radicado, no me acuerdo ahora el nombre, pero pones La Vida Loca, película documental y ahí te sale todo. La historia del director fue muy trascendió mucho, fue muy impactante.
¿Fue muy cuestionado el seguir registrando?
Ojo, yo pongo alguna... No sé
cómo lo trataron.
¿Cómo me hubiera parado, me hubiese parado ahí, en ese límite, hasta dónde uno registra, hasta dónde uno va en búsqueda de la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando estamos hablando de este tipo de cosas, tengo mis dudas, no lo estoy juzgando.
Ahí la verdad es el horror, ¿no?
Ahí es el horror. Quizás dentro del horror se justifique. Quizás para representar el horror.
Claro.
No
tengas que evitar el morbo de mostrar los muertos.
Es una película muy terrorífica en todo, porque comienza con un velorio, un entierro, que parece que fueron como una barra brava, digamos, rodeando un cajón, haciendo la canción, cantando la canción de guerra de la pandilla.
La pandilla.
Sí.
Bueno, seguimos. La banda de sonido, no sé si vas a mencionar esta,
tengo,
¿no?
Tengo una duda. A mí como banda de sonido, me gusta Buena Vista.
Buena Vista.
Sí, una buena vista. Trainspotting también estuve ahí, sí. pero son momentos, pero Buena Vista se lo merece.
Sí, totalmente. Sí, totalmente. Merece. Gran disco.
Se lo merece, sí. Se lo merece.
Pasa entonces. ¿Esa remake que te gustaría hacer?
Hay unas cuantas. Hay una película... hay una película, Madame Satá se llama.
Madame
Satá.
Satá.
Es una película brasileña de hace unos 10 años. El personaje Madame Satá, digamos que es como una especie de Pirulo uruguayo.
Ajá.
Una estrella, un bailarín de escola de samba carioca, transformista. Como si, maestro en capoeira, o sea, homosexual, pero te rompía todo de eso, de las calles, así. Y actuando, y tenía un show de cabaret muy afrancesado en el Río Janeiro de los 30. Es maravillosa la película. Maravillosa. Y digo, este tipo de personajes, cada vez vi esa película, dije, en Montevideo, eso existió.
Claro.
Traspolando, digamos, la historia es perfectamente realizable acá, en Uruguay.
O sea que esa podría ser una remake.
Una remake, claro.
Madame Satá,
película brasileña.
Bien. La gente pregunta si vamos a subir la lista de las películas. Dice, es una enseñanza el casqui esto. Bueno, vamos a subirlas todas al Facebook, toda el listado completo, para que tenga la referencia. Un actor.
Luis Tosar, un actor gallego, gallego de Galicia, Los Lunes al Sol, La Flaqueza del Bolchevique, Te Doy Mis Ojos,
¿Qué es lo que te gusta de Tosar?
Me gusta tiene unos cambios de ritmo, en términos hasta futboleros, es decir, cómo el tipo en un mismo plano, donde no hay corte, hace transformaciones y maneja los tiempos perfectos. O sea, es tiene que tener el tiempo justo para que uno siga sosteniendo la atención sobre el personaje, pero mantiene el tiempo justo en lo cinematográfico, pero el tránsito que hace, o sea, la persona que deja de ser y incorpora a la otra, es increíble.
Tipo,
en un plano sostenido, sin corte, sin... Hay mucho, se ve que es un tipo, yo no sé, pero evidentemente que viene del teatro. Y que pudo, pues ese mito de que el actor de teatro, no, yo creo que cuando el actor de teatro entiende la lógica y como el concepto del cine, es maravilloso, porque tiene la herramienta para actuar.
Y es un tipo joven.
Sí, debe tener 40 años, 40 y poco. Y bueno, tiene una cosa, me gusta su cara, su porte. No sé, es un actor que me gusta mucho.
Luis Tosar.
Tiene una... Claro, hoy en el cine español por ahí, Bardem empaña todo, me gusta mucho.
Sí.
Me gusta mucho. Pero este actor es no sé, es realmente muy bueno.
¿Una actriz?
Bueno, una actriz, hay una chica chilena, Martelli, está en Be Happy, El Futuro, una película de Alicia Gerson ahora, que la última película, creo que está en cartel ahora en Chile, ella actúa, se llama El Futuro, es muy recomendable, es una adaptación de una novela lumpen, una novelita lumpen de Bolaños. Martelli, no me acuerdo el nombre, me olvidé ahora del nombre de pila. Es una gurisa, es una actriz que tiene 30 años y que siempre hace adolescente. Y parece que como que no crece. Trabajó con Ezequiel...
Manuela Martelli. ¿No?
Manuela Martelli. Es una actriz fantástica.
Mirá.
Fantástica. Trabajó en el cine argentino con Ezequiel Acuña.
Sí.
Ahora no me acuerdo el nombre de la película, pero eso... La vi mucho en el cine chileno, buenísima.
Bien, buenísimo.
Buenísima.
La serie, dijiste que con esto nos ibas a sorprender un poco.
No, claro, porque yo me imagino de que a estar todo muy centrado en lo cinematográfico, uno piensa primero que las series son las series que se están produciendo ahora, que parecen, cada capítulo parece una película así, ¿no?
Sí,
incluso muchas están rodadas en el fílmico, sí, mismo.
Games of Thrones, por ejemplo, la última serie es una épica, una superproducción.
Pero, por ejemplo, yo no miro mucha serie, y la serie que vi el año pasado, que realmente la seguí, la disfruté mucho, fue El Patrón del Mal.
El Patrón del
Mal. La de Escobar.
La de Escobar.
La de Escobar. Mirá.
La de Escobar.
No la vi.
Sí, la de Escobar. Y primero dije, bueno, la encaré con cierta desconfianza, decir, bueno, y está muy bien. Está muy bien. Como toda serie, hay cosas, bueno, se repite mucho, a veces hay cosas que están sobredichas y demás. Pero luego, como serie y televisión popular, si se quiere, o sea, hay una construcción de personajes que son muy interesantes. A nivel de lenguaje no lo es mucho, pero tiene algo, tiene un efecto de enganche. A mí por lo menos me enganchó, y con mucha gente yo se engancha. Milagroso. Incluso, nada, arranqué con cierta desconfianza y dije, bueno, esto está muy bien. Y contó una historia, ¿no?
Sí, obvio.
Quizás también la historia del personaje fascinante. Es ineludible. Sí. No solamente de Escobar, sino hay algunos personajes secundarios que son impresionantes, son historias impresionantes. También es cierto que yo a la serie esta la alimenté mucho con información extra.
Claro.
Entonces uno también construía mi propia serie en función de lo que aparecía en cada capítulo.
No, que la historia de Escobar, yo leí un libro de la biografía de Escobar y es más que cinematográfica.
No,
o sea, realmente la historia de Escobar es para,
sí,
para
sí,
una serie, para dos películas,
no,
y seis libros.
Por ejemplo, no, en un capítulo, cumple año la esposa de Escobar, entonces en la serie ella era fanática de un cantante llamado El Tigre. Entonces Escobar organiza una fiesta y le lleva El Tigre. Entonces El Tigre, en su actuación, como que le empieza a hacer guiñadas a la esposa y se pone un poco no sé qué, la mujer le responde y Pablo lo alertan, él estaba de espalda, o sea, El Tigre no existía, le dicen, che, ojo, mirá que lo manda a sacar. Le pegan y no le pagan nada, y dice, y agradece que no te mato. El Tigre era el Puma Rodríguez. Después busco, y esa historia está, que era el Puma Rodríguez.
Es tremendo.
Tremendo.
Sí.
El tipo lo lleva, lo va a buscar a Venezuela, lleva a Colombia, después lo saca de vuelta, y no venga nunca más por acá. Entonces, ese tipo de cosas, no sé qué hay tanto ahí, o sea, claro. La serie es como que alimenta mucho a eso, ¿no? Como a investigar y a meter.
Claro, sí, claro. Yo no la vi, pero el final de la vida de Escobar, cuando está en la cárcel, ¿no? Él, que una cárcel a medida, que termina matando gente adentro de la cárcel.
No, sí, sí, claro.
Quemándola adentro de la cárcel. Sí. Es una cosa increíble.
Bueno, y finalmente, ¿cómo filmarías una escena que involucre una lucha con un hámster?
Bueno, la filmaría en términos, digamos, viste que hay un término que se usa mucho en el documental de autor, que es lo observacional. Tuve un hámster, como dije al comienzo, que se llamaba Napoleón. Y una vez le compré una ruedita de esas de plástico para girar. Y filmaría esto con una cámara angular GoPro chica, uh-huh. O sea, que estuviera como camuflada dentro de su jaula. Y cómo el hámster se come la rueda. Que efectivamente se comió la rueda, se la comió.
Se comió la rueda.
Se la comió la rueda, se la comió.
Es que el pobre hámster vive loco ahí encerrado.
Se la comió.
¿En serio?
Sí, y eso me impresionó mucho. No había rastro, había poquitos, pero se la comió. O sea,
y la lucha por digerirla.
La lucha por digerirla, exactamente. Fa.
Yo le digo, la GoPro,
o sea, la GoPro
entre la serrín y camuflada.
Ese hámster murió con la rueda.
No, lo curioso que no.
¿No murió?
No ahí, no por eso, después se murió, pero. Sí.
Pero
zafó. Por eso te digo, a mí, yo lo que. Mirá que le busqué, pero dije, lo increíble es esto.
Bueno, yo tengo
las historias de hámster que está saliendo, ¿no?
No, un hámster mío se murió porque estaba la comida de la comidita al lado, con la bolsa de nylon, y queriendo llegar a la comida, se comió toda la bolsa y se murió ahogado, asfixiado con la bolsa.
No, es tremendo.
Y otro se comió, un hámster, tenía dos hámsters y uno se comió el otro.
Ah, bueno, eso me dijeron que.
Y llegué y estaba la mitad de un hámster saliendo de la boca del otro.
Me recomendaron que no le pusiera otro porque dice que el más fuerte cuando tantea.
Se lo come.
Se lo come.
Cuando ve que el otro es más débil, ya.
Pero sé que comen marchó. Todo, ¿no? Porque también.
No, la rueda es increíble.
Tremendo.
Qué bicho. Bueno, haría eso, haría como un. Filmaría un pequeño documental, digamos.
Ese pequeño.
Claro.
Buenísimo.
La lucha del hámster.
Sí.
Bueno, Aldo, te leo algunos mensajes.
Sí, como.
Y novelas, yo estoy viendo otra vez Marimar en el canal de telenovelas, dicen por acá. Y sí, Six Feet Under como serie, pregunta a alguien. Felipe dice, impresionante Tozar, siempre fue bueno, pero sus últimos trabajos son increíbles. Sí. También La Lluvia, Mientras Duermas, Zelda 211.
También La Lluvia es impresionante.
Sí. Caracterizado, impresionante además cómo ha caracterizado en varios filmes abusadores domésticos.
Claro,
dice.
Te doy mis ojos, por ejemplo.
Uh-huh. Uh-huh. Ahí está.
Bueno, ahí como Juan, cuando me preguntabas en que los cambios de temperamento, de un tipo golpeador,
claro.
Que pasa del amor al odio radical, eso y aparte
eso claro, lo logra Tozar.
Claro, si vos sos director y eres un actor que sin el corte y te hacen esas transiciones de estado de ánimo, de temperamento, es genial. Que no todo lo logra.
Sí, sí. No, Cabra, tremendo film, catalogado uno de los mejores films de Brasil. Saludo, dice Marcela. Suban la lista, lo que pedía el Casqui. Estaba por preguntarle qué le parece Ojos Bien Cerrados. A mí me encanta, la vi 6 veces. Dice Juan, bueno, del Parque del Plata.
Aldo, un grande, fuimos compañeros en Barrio, en la Intendencia de Montevideo, ya por principios de los 90.
Sí, cómo no.
Una señal de que se puede llegar. Saludos de Daniel.
Un abrazo grande.
Una buena película de boxeadores, una con Anthony Quinn, excelente. Y una para llorar, y excelente, es Nadie Sabe, una japonesa. Brillante.
Y acá viendo a Gatica, ¿entendés la muletilla vestido de traje azul como comisario peronista? Ajá. Usa frecuentemente Dolina.
Sí.
Apunta alguien acá. ¿Qué me dicen de la trilogía de Stieg Larsson? La Millennium.
No las vi.
¿No?
Yo vi solo la primera.
Yo vi la sueca. Sí. La hicieron, viste, ahora están haciendo la americana.
Sí, sí. Claro. No, yo vi la sueca también.
Sí, y ahora empezaron las versiones norteamericanas, creo que hay una. Sí. Vi la película con los dos músicos que comenzó sí, 11, este tramo sí. Del programa. Me gustó mucho, dice Irene. También. Y La Hora de los Hornos, preguntando.
La Hora de los Hornos es parte de su obra documental que la hizo con Cetino, o Los Hijos de Fierro, los hijos con Cetino. Bueno, pero esa las dejo. Hablo de la ficción pura y dura de Solanas.
Ahí está. Bien. Dice Felipe, el mismo que mandó, que tiene un ciclo armado con Tozar sobre violencia doméstica. Biblioteca Parque Rodó. De ahí es que sale el pique, para los que quieran verla. Bueno, Aldo, queda por ahí la cosa. Entonces, bueno. Vamos a subir las recomendaciones tuyas al Facebook y agradecerte.
Bueno, por favor, muchas gracias.
Por arrimarte.
Aldo Garay, cineasta, que estuvo en el espacio luchando con un hámster acá en Zona Tremenda.
Ningún hámster fue dañado durante la realización de esta entrevista.